7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE, en el sitio adecuado, en este domingo de muchos movimientos todavía en nuestras carreteras. Los que vuelven del fin de semana, los que trabajaron ayer y salen hoy de vacaciones. Y en el debate sobre el disparado precio de los carburantes se ha colado la supresión, al menos de forma temporal, del impuesto de hidrocarburos. Es una propuesta que ha hecho este fin de semana el Partido Popular y es una vieja reivindicación que vienen repitiendo los transportistas. Una demanda que, por cierto, llevaban en su hoja de reclamaciones durante la huelga de marzo, pero que de momento el gobierno no la tiene ni siquiera encima de la mesa. ¿Qué supone este impuesto especial de hidrocarburos? Es una cantidad fija que se aplica tanto al diésel como a la gasolina. En el caso del gasóleo son 38 céntimos, en el de la gasolina casi 50, en concreto 47 céntimos. Lógicamente no es el único impuesto, porque está el IVA del 21%, está el impuesto sobre ventas minoristas del Estado, en fin, de lo que tú pagas por llenar el depósito de tu coche, de tu vehículo, el 50% se va a impuestos. Decimos que el gobierno no se plantea la supresión del impuesto especial de hidrocarburos porque dejaría de ingresar en torno a 3.500 millones de euros. Las comunidades autónomas también verían mermados sus ingresos y en menor medida las corporaciones locales. El Estado, sí, dejaría de ingresar esa cantidad, pero lo puede compensar perfectamente con todo lo que ha recaudado de más por el alza de los precios vía el IVA. La estimación es muy similar, en torno a esos 3.500-3.800 millones de euros, por lo que saldría comido por servido. Pero no, de momento todo lo fía a la bonificación de los 20 céntimos que hace ya muchas semanas se tragaron las reiteradas subidas. En las últimas horas hemos pasado por varias gasolineras y encontramos situaciones de todo tipo. Puede que sea la tuya. Desde Pablo, malagueño, 29 años, que se está pensando en vender su coche y comenzar a circular exclusivamente en moto, porque es más barato.
Yo voy a vender mi coche porque no quiero pagar tanto en gasolina. Ahora me quiero mover en moto todo. O en AVE o algo de eso, si consigo que sea barato, porque es que me parece un robo, vamos, lo que cuesta la gasolina.
Un robo. ¿Quién no ha dicho eso alguna vez cuando ha ido a llenar el depósito de su coche o no se lo ha escuchado el que tenía al lado, repostando? Situaciones como la de Pablo, también como las de Martín. Tiene cerrado un viaje, sabe que le va a costar casi el doble llenar el depósito, aun con el descuento, pero lo asume y mantiene su destino.
No, la verdad que bueno, ya teníamos el destino, que nos vamos a Cádiz, pillado de hace tiempo. Nos íbamos en coche, pues habrá que pagar más por la gasolina y ya está. No hemos cambiado.
Esta es otra de las constantes también, la resignación, una resignación generalizada que sería muy distinta de haber otro gobierno en Moncloa. De eso no tenemos pocas dudas. Con la gasolina muy por encima de los 2 euros, al igual que el gasoil, con otro gobierno en Moncloa, las calles estarían incendiadas a esta hora. Habrá que ver la evolución de esta semana, pero todo indica que van a seguir en registros altos después de una levísima caída en los dos últimos días de apenas un par de céntimos. Lo que hay que estar también muy pendientes es a la evolución del coronavirus. Las vacaciones han comenzado con un repunte de casos que, por otro lado, ya había sido anunciado por epidemiólogos como Salvador Masip.
El aumento de contagios era totalmente esperable. No creo que ningún político, ningún experto, ningún sanitario creyera que no iba a pasar. Cuando teníamos una variante tan contagiosa como era ya la Omicron anterior y ahora aún más con las presentes, y no hacemos ningún tipo de medida de restricción, obviamente los contagios van a aumentar.
Opinión que vamos a ver si coincide con otros epidemiólogos como el catalán Quique Bassat, con el que vamos a hablar en apenas unos minutos aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Es lo normal en todos los tipos de virus que haya picos. Ahora mismo la incidencia entre mayores de 60 años, que es la única que registran Sanidad y las comunidades autónomas, roza los 1.000 casos. Pero no hace falta acudir a las estadísticas, que en este caso son demasiado incompletas, son estadísticas fantasma. Todos, absolutamente todos, hemos visto cómo se multiplican los casos de coronavirus a nuestro alrededor. Eso sí, con un patrón común. Los síntomas son más leves, primero por las vacunas y luego por esas variantes BA4 y BA5 que presentan cuadros mucho menos letales. Es el caso de Alicia.
Tengo conocimiento de mucha gente que está como yo, que ya se les ha pasado los periodos febriles, por decirlo de alguna manera, que no han tenido ninguna complicación, que no tienen síntomas, pero que sabiendo que tienen carga positiva y pueden contagiar, siguen saliendo a la calle. Y me parece un auténtico despropósito.
Hay que pedir responsabilidad. Hay que hacer llamamientos de nuevo al sentido común, porque depende y mucho de las medidas que luego van a tomar, medidas restrictivas que van a tomar las diferentes administraciones. No parece que lo vayan a hacer este verano, pero nadie lo descarta después de las vacaciones. Hay dos debates sobre la mesa. Si el gobierno se va a limitar a recomendar el uso de mascarillas en recintos cerrados o en lugares muy concurridos, como hacía la ministra de Sanidad este viernes, o si van a recuperar algún tipo de obligatoriedad, que no parece que vaya a ser, ya digo, hasta después del verano. Y también, si es el momento o no de empezar a aplicar la cuarta dosis a los colectivos más vulnerables. Esto se lo vamos a preguntar a partir de las 8:15, aquí que va a ser. Hemos llegado a domingo, hemos llegado al 3 de julio, en una semana en la que Pedro Sánchez ha intentado exprimir al máximo su papel en la cumbre de la OTAN. Lo sigue haciendo hoy mismo, en una entrevista en su periódico de cabecera. Y lo que te rondaré, nadie pone en duda el éxito de la organización de esta cita. Nadie pone en duda el gran escaparate que ha supuesto para un país como España, que no es dado a muchas alegrías. Pero es un encantamiento que, aunque Moncloa se van a esforzar en rentabilizar durante días, se va a acabar en horas, como el cuento de Cenicienta, con aquello de la carroza y la calabaza. No corren buenos tiempos para el PSOE ni tampoco para Pedro Sánchez. Se vio hace justo dos domingos, hace justo 15 días, en las elecciones de Andalucía. Porque no fue la derrota del candidato Juan Espadas, que también, lo que fue la derrota de unas siglas que sufren el desgaste de pactos complejos, de acuerdos peligrosísimos con fuerzas como Bildu, como Esquerra, y de una realidad económica que siguen minimizando en público desde el gobierno. A partir de mañana comienza una semana que no se va a perecer en nada a la que hoy termina, al menos para Pedro Sánchez. Ese papel de gran líder internacional que se autoasigna tiene que conjugarlo primero con las grietas abiertas en su gobierno, después con su debilidad parlamentaria y, lo que es más importante, con el malestar de la calle, que no ve final al alza de los precios y que está asfixiando a miles de familias, autónomos y empresas. No están para sacar pecho en Podemos, pero en la formación morada van a tratar de aprovechar esta recta final de la legislatura para distanciarse todo lo que puedan de sus socios del PSOE. Creen que es lo único que puede salvarles después de un desastre electoral con preludio en Andalucía. El primer envite, las autonómicas municipales de mayo, y luego también en 2023, cuando Sánchez convoque las generales, que, si no hay sorpresas, serán a finales de año. ¿Qué va a hacer Podemos para distanciarse del PSOE? Bueno, lo primero, lo inmediato, aprovecharse del papel del PSOE, del papel de esa parte del gobierno en la cumbre de la OTAN. Aquí creen haber visto un filón para reagrupar a los suyos. El compromiso de Sánchez es que el presupuesto de defensa llegue en 2029 al 2% del Producto Interior Bruto, y esto no ha gustado nada a Podemos. Y luego está ese compromiso, sí, pero le ponen trabas en Podemos. El último en hacerlo es el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Cuando ve que nadie le hace caso, recurre a lo que sea. En este caso habla de seguridad y acusa al PSOE de estar haciendo el juego a la derecha.
Creo que un gobierno y una política de izquierda no puede comprar el marco de la derecha, porque en ese momento estamos condenándonos a la derrota. Es así de sencillo.
División interna entre PSOE y Podemos, y también dentro de la propia formación de Unidas Podemos. Estamos a las puertas de una semana en la que Yolanda Díaz, la vicepresidenta, va a presentar oficialmente su proyecto político, que han llamado Sumar. Bueno, hay varios elementos que ya de por sí son una declaración de intenciones. El nombre, sí, el logotipo, que es lo de menos, era previsible. Dos líneas rectas cruzadas que recuerdan el símbolo de la suma. Y luego está el lugar elegido para la presentación, el Matadero de Madrid, que hoy es un espacio cultural y un centro contemporáneo, pero que durante décadas fue el matadero municipal de Arganzuela. Ya veremos si esto no es una metáfora del final del proyecto de Yolanda Díaz. Al margen de lo secundario, en el lado más político hay varios elementos. El primero es que de momento no hay rastro de Podemos en este Sumar de la vicepresidenta, ni Jone Belarra ni Irene Montero, que se ha paseado por Estados Unidos a costa de todos los contribuyentes, acompañada de su séquito, eso de ir sola no le gusta, para vender lo bien que lo hacemos en España con el aborto, entre otras cuestiones. Nadie en el Partido Morado, mucho menos Pablo Iglesias, ha mostrado su apoyo a este intento de quitar el halo de radicalidad que tiene Podemos, aunque el proyecto de Yolanda Díaz mantenga la esencia política. Y hay un elemento que tampoco se le escapa a nadie. Para esta próxima semana, en concreto para el miércoles 6, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había fijado la declaración de Mónica Oltra. Dos días después del acto en el matadero de Madrid. Tras la dimisión de Oltra, deja de ser aforada. El caso vuelve a la Audiencia de Valencia, cuyo juzgado de instrucción número 15 tendrá que retomar el proceso y fijar nueva fecha. Esto es lo de menos, aunque sí que habría condicionado el acto de Yolanda Díaz. Lo importante es que la vicepresidenta se ha venido apoyando a Mónica Oltra como uno de los rostros más visibles de su proyecto Sumar. Imputada por encubrir los abusos sexuales de su marido, imputada por tratar de desacreditar a la víctima, una niña de 14 años, Oltra ya no estará cruzándose piropos ni dando saltitos con la vicepresidenta del gobierno. Y en Bilbao, y sobre todo para los 45.000 afortunados que han conseguido una entrada para esta noche en San Mamés, les espera esto. Son Metallica, son cabeza de cartel del Bilbao Vizcaya Rock Day. La incertidumbre se ha mantenido hasta el final porque el miércoles suspendieron uno de sus conciertos, en concreto en Suiza, porque uno de los miembros del grupo estaba contagiado de COVID. El viernes ya tocaron en Bélgica y eso ha despejado todas las dudas. Están de gira, son un clásico del rock que ha cumplido 40 años dándolo todo en los escenarios. Domingo 3 de julio, en el que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Andreas Puña.
Escuchas La Mañana.
Prisión.
Provisional comunicada sin fianza para el chiqui, el detenido por matar en la madrugada del viernes en Santovenia de Pisuerga, Valladolid, a un vecino de 45 años, atrincherarse durante 12 horas con un rehén y herir de gravedad al teniente coronel de la Guardia Civil al mando del operativo.
Teniente coronel que sigue en estado crítico. ¡Colapsado!
El paso fronterizo de Ceuta con Marruecos es la primera operación del paso del estrecho. Los controles sanitarios y de documentos de la gendarmería están ralentizando mucho la entrada. Hay retrasos de hasta 7 horas para cruzar.
¡Viaje!
La princesa Leonor visita hoy Gerona por primera vez con motivo de la entrega de los premios Fundación Princesa de Girona. Estará acompañada por su hermana, la infanta Sofía, con quien va a hacer diversas actividades como visitar el Museo Dalí o un encuentro con jóvenes.
En alerta.
Tres comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, ante las altas temperaturas que se van a registrar en las horas centrales del día y que van a disparar los termómetros hasta los 38 grados.
Bielorrusia.
Denuncian ataque con misiles lanzados desde Ucrania. Desde Ucrania no han confirmado este ataque. Hoy, por cierto, se cumplen 130 días de conflicto y según las tropas rusas y separatistas, habrían tomado la ciudad de Lichistán, el último bastión de Ucrania en la región oriental de Lugansk.
Y detenido.
En Ibiza, Jonas Falk, conocido como el Pablo Escobar sueco, uno de los narcotraficantes más buscados de Europa, gracias a una operación coordinada por la Europol en la que participan agentes españoles, suecos, franceses y holandeses. En el marco de la operación, además, se han detenido a otras cuatro personas.
Y hay que estar pendientes de la Fórmula 1 con Carlos Sainz, que puede lograr su primera victoria. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Este fin de semana el fútbol queda en un segundo plano y la verdad es que no viene mal de vez en cuando. Rafa Nadal y Paula Badosa ya están en los octavos de final de Wimbledon y con un nivel que nos ilusiona para lo que puede venir. Hay licencia para soñar. Es un gran día también en la Fórmula 1, porque hoy Carlos Sainz va a salir primero en el Gran Premio de Gran Bretaña, su primera pole. Y el sueño de ganar esta tarde su primera carrera en la Fórmula 1. Hoy además la selección de waterpolo busca el oro en el Mundial. Una selección que se ha sabido reinventar y que lleva décadas dándonos alegrías. Y luego, eso sí, hay que lamentar lo que le ha ocurrido a Alejandro Valverde, atropellado por un conductor mientras se entrenaba en Murcia. Se están investigando las circunstancias, pero hay testigos que dicen que fue a propósito. Y más allá de cómo acabe eso, y sabiendo que Valverde está bien, esto lo que tiene que servir es para concienciarnos de que hay que hacer mucho más por respetar a los ciclistas en la carretera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo 3 de julio, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Lo decía bien Ignacio Camacho en ABC. A vueltas con el COVID, nos habíamos olvidado de él, pero él no parece haberse olvidado de nosotros. En plenas vacaciones para muchos, con la economía dando dentelladas a diestro y siniestro, se ha vuelto a colar la pandemia. Nunca se ha ido, eso es cierto, pero ahora los datos comienzan a preocupar, que no a alarmar. Ahora le preguntamos al experto qué grado de preocupación tenemos que tener. Primero los datos. Es imposible ofrecer un registro actual sobre la incidencia real del virus. Desde finales de marzo, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas solo recogen en las estadísticas los casos positivos, los contagios, en mayores de 60 años. Y la curva va en ascenso, de forma imparable. Roza los 1.000 casos, que son 214 puntos más que la semana anterior. Esto tiene una explicación. Hay dos nuevas mutaciones del virus, que las han catalogado como BA4 y BA5, que son más contagiosas, que sortean, parece también mejor, la carga inmunitaria que nos ha proporcionado las vacunas, y hay que decir también que ofrecen, esto en el plano más positivo, ofrecen por lo general cuadros más leves que los que se registraban con la variante Delta o la variante Omicron. ¿Hay motivos o no hay motivos para la preocupación? Pues vamos a preguntárselo al epidemiólogo Quique Bassat, que es pediatra, que es especialista en medicina tropical y epidemiología y también investigador en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ponernos en el lugar del que está en la playa o se dirige a ella, el que, por ejemplo, esta noche va en Bilbao al concierto de Metallica, donde se van a juntar en torno a 45.000 personas, o el que se prepara para esta semana acudir a Pamplona, a los Sanfermines. Está claro que si tú le hablas del coronavirus a estas alturas, te dice, mira, déjame disfrutar, que bastante hemos pasado ya. Por eso la pregunta, ¿hay motivo para preocuparse con los datos, con la evolución del coronavirus que estamos viendo?
Bueno, yo creo que más bien hay motivo para entender que esta es la nueva normalidad a la que nos vamos a tener que ir enfrentando en los próximos meses. Habrá subidas y bajadas porque el virus llegó hace 2 años, pero no estamos ni cerca de que se vaya, ¿no? Va a seguir entre nosotros. Y como todo virus que se caracteriza por explosiones de transmisión, pues van a seguir habiendo aumentos como el que estamos viendo ahora, y es indudable, no hace falta que miremos las estadísticas para que nos demos cuenta que a nuestro alrededor muchos amigos, muchos conocidos, muchos familiares se están infectando. Ahora bien, la situación no tiene nada que ver con la de las olas previas, porque además de estar bien protegidos por la vacuna frente a la enfermedad grave, ahora mismo lo que estamos viendo es sobre todo casos muy leves. Y estos casos muy leves, evidentemente, si les afectan a personas muy vulnerables, son los que podrían estar a riesgo de desarrollar enfermedad grave, pero en general, a la población general, no les causa más que un episodio relativamente benigno.
No es la primera vez que nos ha explicado, doctor, que lo de las mutaciones es algo más que habitual en cualquier tipo de virus, no solo en este. ¿Qué sabemos, aparte de esos cuadros más leves, qué sabemos de esas dos nuevas mutaciones, de la BA4 y de la BA5?
Bueno, sabemos que ya se convirtieron en las predominantes en otros países antes que aquí, y que ahora ya son claramente las predominantes en nuestro entorno, y que son unas mutaciones más infecciosas que las versiones previas, quiere decir que se transmite más fácilmente el virus que versiones anteriores, pero que también causan unos cuadros relativamente más benignos. Y la realidad es que los cuadros que estamos viendo ingresando en los hospitales suelen ser gente con mucha patología coexistente o gente muy anciana, muy mayor, que son los que tradicionalmente han sido los más vulnerables para la enfermedad. Pero unas mutaciones más infecciosas que sobre todo sortean mejor la protección que nos daban las vacunas frente a la infección y también sortea mejor la protección que nos daba haber pasado la enfermedad o la infección previamente, que antes nos daba una cierta seguridad de que no nos íbamos a infectar por lo menos en poco tiempo, y ahora sabemos que incluso habiéndolo pasado hace pocos meses con la primera versión de Omicron, pues ahora podemos volver a infectarnos.
Lo había recomendado la Comunidad de Madrid, lo había recomendado, nos habla usted desde Cataluña también, nos habla desde Barcelona, lo había recomendado la Generalitat de Cataluña. El viernes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo deslizó, esa recomendación del uso de mascarillas en recintos cerrados o en puntos de gran aglomeración. ¿Nos encontramos en ese punto? ¿Es recomendable?
Bueno, es que una cosa es que ya no sea obligatorio llevar la mascarilla en entornos cerrados, en interiores, en lugares donde se aglomera la gente, y otra cosa es que sigue siendo de sentido común que en una situación donde está aumentando la transmisión busquemos proteger por lo menos a los más vulnerables, ¿no? A mí cuando mis padres, que tienen 80 años, me preguntan si para entrar al Corte Inglés se tienen que poner la mascarilla, pues yo les digo, pues sí, hacedlo, porque tenéis la edad adecuada y os protegerá y será útil que estéis llevando una mascarilla, ¿no? Eso no quiere decir que todos tengamos que volver al uso generalizado de mascarillas en interiores, pero sí que no tenemos que tener miedo de seguir llevándola en el bolso y ponérnosla en situaciones en las que creamos que nos estamos exponiendo demasiado al riesgo de infectarnos.
Muchos mayores, en el caso de mis padres, hablaba de los suyos, también en el entorno de los 80 años, no se han quitado esa mascarilla para entrar en esos entornos cerrados, por precaución y también por sentido común en este caso. Una cuestión más, doctor. La llegada de esa cuarta vacuna en aquellos colectivos, en aquellos estratos de población más vulnerables, ¿es el momento indicado para empezar a administrarla?
Yo creo que sí, pero únicamente a esos colectivos más vulnerables. Debemos recordar que las vacunas que estamos utilizando ahora están todas basadas en la variante original de Wuhan, la variante que no puede ser más diferente de las variantes que circulan actualmente, ¿no? Entonces, las vacunas actuales, por desgracia ya sabemos que no funcionan frente a la infección, pero sí que nos han dado una protección muy sólida y muy robusta frente a la enfermedad grave. Por lo tanto, no tenemos mucha otra opción, nada que ofrecer a las personas más vulnerables que esa cuarta vacuna, a la espera de tener la siguiente generación de vacunas que estén hechas o diseñadas basadas en las variantes que se parecen más a las actuales. Entonces, yo sí adelantaría la vacunación con la cuarta dosis a los más vulnerables, mayores de 80 años y enfermos crónicos, y esperaría para la segunda dosis de refuerzo, la cuarta dosis, en la población general, a que tengamos una nueva generación de vacunas más cercana a lo que está circulando ahora.
Sí, lo ha apuntado, pero entiendo que esos proyectos que todavía siguen en marcha de investigación, de nuevas vacunas, están en disposición ahora mismo de ir adaptándose para también acoplarse a las nuevas variantes y a las nuevas mutaciones.
Sí, exactamente, y las grandes empresas farmacéuticas que han producido las vacunas que estamos utilizando están todas desarrollando la siguiente generación de vacunas y muy pronto estará disponible, porque ya se han hecho los estudios y hay buenos resultados, una vacuna diseñada a partir de variantes más cercanas a las que tenemos ahora y por lo tanto más útil.
Pues me quedo con ese titular. Nos tenemos que acostumbrar a convivir con el virus. Va a ser normal estos picos a lo largo de los próximos meses. Lo estamos viendo este verano. Ya veremos también después del verano con más aglomeraciones, con la vuelta a las fiestas en la próxima semana, por ejemplo. Hablamos de los Sanfermines. Y desde el rigor, que no desde el alarmismo, está bien seguir explicando la evolución de esta pandemia. Lo hemos hecho con Quique Bassat, que es epidemiólogo y es especialista en medicina tropical y epidemiología, investigador en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Doctor, que tenga un buen domingo. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Y tenemos novedades en torno al crimen ocurrido este viernes en la localidad vallisoletana de Santo Venia de Pisuerga. Ya sabes que un hombre, conocido como el Chiqui, mataba a un vecino, a un amigo de este municipio, se atrincheraba después durante 13 horas tomando como rehén a uno de sus yernos. También hería de gravedad a un teniente coronel de la Guardia Civil que continúa ingresado en estado crítico. La última hora pasa porque el detenido ha entrado ya en prisión. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el Chiqui, el detenido por el trágico suceso de Santovenia de Pisuerga. La causa está abierta por los delitos de homicidio y asesinato, uno consumado y otro en grado de tentativa, además de los delitos de detención ilegal, atentado y tenencia ilícita de armas. El presunto asesino recibía en la tarde del sábado el alta hospitalaria y tras prestar declaración ante el juez se ordenaba su ingreso en prisión. La única víctima mortal, Dionisio Alonso, ya ha sido incinerado, mientras el jefe de la unidad de élite de la Guardia Civil continúa hospitalizado en estado grave tras ser intervenido por el impacto de una bala en la cabeza.
Y en Valencia se investiga la presunta agresión sexual en manada a una joven de 26 años. Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de junio. De momento la policía no ha detenido a ninguna persona relacionada con esta supuesta violación en grupo. Más detalles, COPE Valencia, Santi Pacheco.
No va a ser nada fácil esclarecer este caso. La policía se aferra a que las grabaciones de las cámaras de seguridad de los comercios de la zona hayan podido grabar la escena, o por lo menos hayan grabado a los agresores momentos antes o momentos después de su asalto, porque la agredida apenas ha podido dar alguna descripción, ya que fue atacada por sorpresa y por la espalda. Se trata de una joven de 26 años que fue abordada la madrugada del pasado 18 de junio cuando regresaba a casa por tres desconocidos en los alrededores de la Plaza de Toros de Valencia. La agresión se produjo en plena calle, sobre el capó de un coche, y aunque la víctima gritó pidiendo auxilio, nadie la oyó. Luego la dejaron abandonada y huyeron a la carrera. Tras la agresión, la víctima logró, como pudo, llegar a casa. Desde allí pidió ayuda a una amiga, que a su vez alertó a la policía, y la trasladaron hasta un centro sanitario.
Y a las 8 y 26 hacemos un último repaso a los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Protagonismo, claro, para el presidente del gobierno y también para el líder de la oposición.
Y es que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han erigido este domingo en la prensa como sus principales protagonistas de portada. ¿El por qué? Pues, por ejemplo, por informaciones como las que cuenta el diario ABC, que la maniobra del presidente para controlar la empresa Indra está espantando a los fondos y a los accionistas, sembrando dudas entre los inversores ante la posibilidad de que se repita la jugada en otras compañías. Y es que cuenta en su editorial este periódico que las empresas están pagando caro ese intervencionismo político. Sobre este tema es verdad que no habla Pedro Sánchez en la entrevista, tampoco le preguntan, que le hacen en el diario El País. Los titulares que destaca este diario, bueno, pues que van a hacer fijos a 67.000 sanitarios, o que recomienda a los empresarios subir salarios y contener los beneficios. La fotografía de portada, lo decíamos antes, sí queda para alguna revista de moda o de otro estilo, que es el presidente en su despacho de Moncloa en camisa, en corbata, sin americana, mirando a la cámara. Un Sánchez que, tú lo decías, vuelve a la realidad la semana que viene tras unos días de felicitaciones, de alabanzas por la organización de la cumbre de la OTAN. Dice hoy Ignacio Camacho en su columna de ABC que se acabó el masaje, que ese éxito no va a frenar el declive del presidente.
Masaje que le encantaría al presidente del gobierno que fuera permanente, pero la realidad dice otra cosa bien distinta y la va a empezar a palpar, bueno, a partir de ya, cuando se le pase el encantamiento, que será cuestión de horas. Pero decía que es protagonista Sánchez y también Núñez Feijóo.
Sí, y además hoy cuando lea el presidente del gobierno la prensa se va a dar cuenta que no le va a gustar nada lo que aparece en la portada del diario El Mundo y en su editorial, el cambio de ciclo político que se consolida. Eso al menos dice este periódico, asegurando que 6 de cada 10 españoles rechaza la gestión del gobierno, incluido el 29% de los votantes socialistas. ¿De dónde saca estos datos este periódico, El Mundo? Pues de una encuesta que asegura además que el líder del PP, que Alberto Núñez Feijóo, superaría en 38 escaños al propio Sánchez en sus primeros 100 días al frente del principal partido de la oposición, el PP, que según este sondeo ganaría las elecciones si se celebraran ahora mismo. Feijóo es protagonista de la portada del Mundo, también de La Razón. Es verdad que en este periódico el enfoque es otro, el de la coalición que mantiene su partido en Castilla y León con Vox, y asegura La Razón que Feijóo la va a aguantar al menos hasta 2023, que luego ya valorará romperla después de las elecciones municipales, algo que en su editorial este diario La Razón considera una legítima meta, algo inteligente por parte del líder del PP en la presente dinámica electoral en la que Vox parece, eso dice La Razón, fatigado.
Y muy breve, nos vamos a pasar por una localidad de Galicia que tiene un nombre precioso, que se llama Cariño y que hoy es protagonista en ABC.
Y que llama a este periódico La Pequeña Ucrania Gallega, porque es una villa pesquera en la que conviven autóctonos y también recién llegados, refugiados de la guerra, que han reactivado la economía, dice este periódico, en decadencia de este municipio coruñés de casi 4.000 habitantes. Incluso ya se atreven algunos de ellos, Antonio, a llamarse gallegos. Hay que
que leer este reportaje de ABC, como también el del Mundo, en el que aportan las pruebas del infierno que pasaron esas niñas tuteladas de Baleares, esas que eran explotadas en la red de prostitución infantil, que dice este periódico conmociona a la sociedad balear y que, por cierto, no ha provocado ninguna dimisión en el gobierno socialista de Francisca Armengola.
Conmociona, no, da bastante asco.
Sí.
Pues así llegamos a las 8:30, te quedas con Iglesia Noticia, luego a partir de las 10, el fin de semana con Cristina. ¡Feliz domingo!